¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, gusto de saludarlos. Bienvenidos a esta edición de Buenos Días Mercado de este martes 10 de octubre, semana corta que iniciamos hoy día junto con don Tomás Flores, don José Luis Jara, a la expectativa de lo que esté, entre otras cosas, pasando a esta hora ya en Cataluña. Los mercados mundiales están con máxima o fuerte, por lo menos, expectativa ante esta eventual declaración de independencia de Cataluña que haría Puigdemont. A esta hora se realiza esta crucial sesión en el Parlamento catalán, ahí en Barcelona, donde el líder catalán presentaría una suerte de declaración simbólica de secesión. Eso es lo que se espera, esa es la expectativa que hay respecto de este tema, porque se les cayó el supuesto base, diría yo, que es que Cataluña es independiente y casi más que España en materia económica y puede subsistir, por ende, de manera independiente. Por esa razón, entre otros factores, ¿no es verdad? Ese supuesto base, en razón de la reacción que han tenido las grandes empresas, incluso muchas de ellas catalanas, respecto de cambiar su ubicación, de irse simplemente de Cataluña en razón de esta circunstancia, ha hecho variar un poco el balance de fuerzas, ¿eh? Y ha hecho, tengo la impresión yo, que la fuerza que había tomado Puigdemont y sus adeláteres ahí se haya reducido un poquito. Tomás, José Luis, ¿cómo están? Buenos días. Primero mirar esta, creo yo, que es la noticia internacional relevante a esta hora de la mañana.
Sí, buenos días. Es la noticia que, entre otras miradas, no solamente tiene la lectura política que tú describes, sino que adicionalmente, y como vimos la semana pasada, después del referéndum, ha tenido consecuencias en los mercados bursátiles. Vimos cómo cayeron fuertemente las acciones, sobre todo vinculados a empresas catalanas, y ha seguido teniendo repercusiones desde el punto de vista económico. Hemos conocido durante el transcurso de los días que un número importante de empresas, tanto catalanas como otras empresas españolas que tenían sus operaciones o sus empresas, sus casas matrices en Barcelona, han anunciado, ¿no es cierto?, el deseo de, ante esta situación de inestabilidad que se ha originado en Barcelona, en la región de Cataluña, salirse de esta región, ubicar sus oficinas, sus centros de operaciones en otras ciudades. Y eso obviamente comienza a generar. Fíjate que estaba mirando la prensa esta mañana. Por ejemplo, la Sociedad General de Aguas Barcelona, ACBAR, dice que trasladará de forma temporal su sede social de Barcelona a Madrid. Y también ha sido anunciado otro tipo de empresa.
La Caixa. Que es un tercer banco español.
Exactamente.
Es muy relevante. ¿Y que es catalán?
Exactamente. Por lo tanto, así como esa, Gas Natural, Banco Sabadell, Naturhouse, Horizon, Eurozona, Banco Mediolanum, en general un número importante de empresas que ha anunciado, y esto también le pone presión desde el punto de vista a lo que tú decías. Claro, se plantea la suficiente autonomía económica, se habla de que la región de Cataluña aporta del orden del 15% de la actividad española.
15 y el 20, claro.
Por lo tanto, de alguna manera se plantea que ahí está concentrada el grueso de la actividad.
Ahora, perdona, yo, es que esa cifra se puede leer de dos maneras, y yo creo que ahí está el corazón de lo que le está pasando al autonomismo catalán o al independentismo catalán, que es que, sí, Barcelona es, o Cataluña el 20, España es el 80.
Claro.
España es el 80, es cuatro veces más que Cataluña, y España es socio comunitario.
No Cataluña.
No Cataluña, que deja de serlo automáticamente.
Que es una dificultad.
De tal suerte que hay una falta de previsión y de análisis de detalle de las consecuencias.
Solo corazón.
Hay solo corazón, y el corazón, claro, es súper importante, Tomás. Pero no es lo único.
No, porque la evidencia nos muestra que efectivamente hay una destrucción de valor al separarse la actividad.
Sí, tal.
Claro, eso. Yo te diría que, de hecho, en el mismo caso de Chile, yo sé que es muy distinto, pero ha habido esto de ir creando nuevas regiones, que yo creo que tiene un impacto muy, muy modesto.
La última, la del Ñuble.
Claro, genera hasta como ilusión, nuevamente el corazón. Solo el corazón está presente, pero finalmente el efecto económico es muy poco significativo.
Poco significativo, efectivamente. Así que nada, yo esperaría a ver qué pase, si la declaración es simbólica, que no tiene efectos legales y no es algo que haga moverse el resto del aparato español, porque hay consecuencias acá, entre ellas la intervención total de Barcelona con la disolución, de Cataluña, del Parlamento catalán, la disolución del gobierno autónomo de Cataluña por parte del gobierno central, que es lo que ha dicho que va a ocurrir Rajoy, que va a actuar con fuerza y sin miramiento, dijo, no me acuerdo cuál fue exactamente la frase que dijo, pero que va a ir frontal a evitar que Cataluña se separe de España, si es que esa es la decisión finalmente que se adopta en estos minutos y se da a conocer en estos minutos, en los próximos minutos, en el Parlamento catalán.
Oye, otra noticia internacional, probablemente es importante simplemente hacer referencia, que se entregó en el día de ayer el Premio Nobel de Economía, Richard Teller, de la Universidad de Chicago, economista quien ha estudiado, ¿no es cierto?, temas vinculados a la economía como una ciencia social, dentro de los temas que parece bastante obvio, pero él demostró o demuestra que las decisiones de las personas en temas económicos no siempre son racionales. Parece una perogrullada que venían por ahí, pero ha sido destacado con sus estudios en este ámbito de ideas. La economía siempre ha sido denominada una ciencia social, pero obviamente lo supuesto era de que el comportamiento de los agentes económicos era siempre en una lógica racional, maximizando los beneficios, pero este señor, Richard Teller, Nobel de Economía 2017, estudia precisamente en una dirección contraria.
Dato. Este es el tercer premio Nobel que se entrega en el ámbito de la economía a economistas especializados en economía y comportamiento.
Exactamente.
Porque tal como señala usted, señor Jara, el problema que ellos han detectado es que efectivamente hay conductas no racionales o que sufren de una miopía intertemporal severa.
Ahora, esa descripción la hicieron los padres de la economía hace un montón de años.
No, claro. Lo que pasa es que el supuesto económico de la economía clásica es que las personas son racionales y toman sus decisiones con toda la información disponible.
Pero a veces dejan de ser racionales.
Entonces, ¿cuál es el problema? Que claro, si efectivamente somos racionales y nos damos cuenta de que en algún momento vamos a ser viejos y no vamos a poder trabajar, claro, no deberíamos tener que obligar a nadie para que ahorrara para su jubilación. ¿Te fijas? O sea, cada persona...
Esto ocurriría espontáneamente.
Espontáneamente, porque claro, efectivamente las personas se darían cuenta de que es un evento cierto que va a ocurrir. Pero la miopía intertemporal te lleva a que, a pesar de que es una cosa evidente que vamos a llegar a ser viejos, las personas no adoptan decisión en ellos, ¿te fijas? Y diluyen su comportamiento esperando que alguien se haga cargo de ello. Pero no tú mismo. Y eso conlleva que, efectivamente, si no haces nada, se genera un subóptimo, se genera un problema. Claro, eso nos dimos cuenta hace tiempo y por eso los sistemas de jubilación son obligatorios.
Obligatorio.
Incluso el sistema antiguo. El sistema antiguo, el de reparto, también era obligatorio. Para tratar de enfrentar esta irracionalidad, por así decirlo, que las personas tienen en relación a cómo ven el futuro.
Uh-huh. No, interesante esto de que se le entregue el premio Nobel de Economía a un tipo que pone su foco en algo que yo creo que es sustancialísimo, que define a la economía como una ciencia social, que es la conducta de los actores económicos, en este caso. Se refiere básicamente a las personas, no a las empresas, ¿no es cierto?
Y a las personas.
Sí. A las personas.
A las personas.
Bueno, detrás de las personas hay personas que...
Y hay personas que son... Las empresas son personas,
claro,
al final.
Exactamente.
Pero tienen otros criterios, ¿ah? Son un poquito más fríos, diría yo, a la hora de considerar los escenarios en general. En general, ¿no? No te digo que sea siempre así.
Claro, oye, pero ahí, como te digo, tiene su gracia, porque efectivamente esto obliga, esta área de nueva, de economía y comportamiento, obliga a que economía tenga que interactuar justamente con ciencias relacionadas con el comportamiento de las personas, claro, desde el punto de vista psicológico. Uh-huh. Entonces eso te genera justamente nuevo valor en términos de conocimiento, de políticas públicas más eficientes para enfrentar problemas que las personas tienen día al día.
Oye, a propósito de los... ¿Cómo los llamó? Ya tenemos florcitas de reactivación, dijo. Ya no solo brotes verdes, dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre, hace unos días atrás. Y entre medio le cayó encima este indicador de inversión extranjera, que registró la mayor caída en septiembre desde al menos el año 2003, una baja de 313 millones de dólares en el segundo trimestre de 2017, que es un récord dentro de los registros del Banco Central. ¿Cómo estás mirando eso, Tomás? ¿Era esperable, razonable? Tiene que ver mucho con minería, presumo yo. Segundo semestre estamos hablando, trimestre, perdona, estamos hablando de abril, mayo, junio, ¿no?
Claro, y también yo creo
con
que...
Con el precio del cobre todavía ahí.
Ahí. Mm. Pero también tiene, yo creo que... Porque hubo en su momento un ingreso de capital interesante atraído por el aumento del valor de la bolsa chilena. Uh-huh. ¿Ok? Cosa parecida ha ocurrido en Argentina. Pero al parecer eso ya habría cesado, ¿te fijas? O sea,
habría quedado atrás.
Claro, a pesar de que hemos visto que hay algunas personas que creen que de nuevo podría haber otro aumento adicional de la bolsa, al parecer el consenso es que ya la oportunidad que hubo en su momento, uh-huh, ya la hubo, ya pasó. Y la habrían aprovechado algunos. Entonces, al parecer,
estos capitales estarían buscando otros destinos, un poco más alejados de nuestro territorio.
Sí, leía que José Ramón Valente, que está a cargo de parte del equipo de análisis del comando Sebastián Piñera en materia económica, por supuesto, vinculaba una vez más, y en esto no hay mucha novedad, pero las cifras de reactivación, de consolidación, de la florcita de las que habla Izaguirre, lo vinculaba directamente al resultado de la elección presidencial, que podemos hablar de política también. Tuvo el fin de semana una polémica muy dura entre partidarios de Sebastián Piñera y partidarios del oficialismo, pero partidarios o gente o referentes cercanos a la presidenta Bachelet. Y ahí hay una curiosidad que me parece interesante destacar, que tiene que ver con la inexistencia en esta ocasión, en la fase final de la campaña electoral, la inexistencia del fenómeno llamado del pato cojo. Habitualmente los presidentes, cuando están ya entregando el mando, les pasan dos cosas. Una, pierden poder porque ya todo el mundo empieza a mirar al que viene, al sucesor, a quién va a ganar eventualmente la elección. Estamos a menos de un mes y medio de eso. Y segundo, que por ende pierden el manejo de la agenda pública. No son los que ponen los temas de discusión día a día o semana a semana entre los chilenos. Bueno, nada de eso ha pasado respecto de la presidenta Bachelet, que sí ha estado subiendo en adhesión, ¿no es verdad?, en las encuestas de manera progresiva. No quiero decir que haya un alza sustancial, pero que por esa razón, tal vez, y acompañado de otros fenómenos, no ha sido víctima de esta cuestión del pato cojo. Es ella, es el gobierno el que pone los temas uno tras otro en discusiones que en este último tiempo han sido también valóricas y de otro índole. Y que están dando lugar a que el enfrentamiento final entre la oposición y el oficialismo sea entre Sebastián Piñera y la presidenta Bachelet, y no Alejandro Guillén, ni Beatriz Sánchez, ni Carolina Goche. Esto tiene que ver con que ninguno de ellos se ha transformado en una amenaza creíble para Sebastián Piñera, y es entonces el oficialismo de cara a esta elección, con Michelle Bachelet a la cabeza, quien se enfrenta a Piñera, que tiene o sigue teniendo largamente la opción, o la mejor opción, de volver a ser presidente de Chile, ¿no verdad?
Así es, y tal como lo hacemos siempre el primer día de la semana, vamos, tenemos la encuesta.
Vamos.
Esta encuesta, en primer lugar, el votante probable. ¿Se recuerdan que eso es una cifra interesante, sí, para nosotros? La miramos siempre.
¿Cuánto?
49%.
Ah, sube.
En la vez anterior era 50.
Ah, pero había ido subiendo.
Había ido subiendo.
Se estabilizó, sí, ahí en torno a la mitad de los.
Exactamente. Entonces, en este escenario, si fuera, de todas maneras, hay que recordar de que el padrón electoral tiene un poquito más de 14 millones.
Sí.
Después comentemos, no sé si vieron eso, que hay como 3.000 personas que tienen más de 130 años.
2.000 creo que son, sí.
Y hay un señor
que se llama... Y 45.000 que tienen más de 100.
¿Vieron ustedes que hay un señor inscrito que se llama algo así como Maleta Usada?
Maleta Antigua.
Maleta Antigua.
Es un cubano. Claro.
No sé, hay otro que tiene, se llama Lee. El nombre Lee y el apellido Lee.
Lee.
No es curioso, porque hicieron una auditoría a la base de datos, pero conversemos de eso después.
Sí.
Y con este padrón electoral, es que ya ni sé bien quién está inscrito y quién no, pero con este padrón electoral...
Ahora, respecto a 14 millones, es marginal, digamos, 45, 47 mil personas que, respecto a las cuales haya alguna suposición válida o creíble de su inexistencia, digamos.
No, claro.
Pero es poquita gente. Lo que pasa es que te hace pensar... Bueno, ¿qué más hay?
¿No? Claro, entonces, la calidad.
¿Qué otra sorpresita tenemos de por medio?
Claro, porque el señor Maleta, ¿cómo se llama?
Maleta Antigua.
Quizás va a ir a votar. Entonces, bueno, si efectivamente él fuera un votante probable, déjame ver. Y si la elección fuera este fin de semana, el 45% de los votantes probables votaría por el presidente Piñera.
Ah, ahí está, ya sí hay un alza ahí, ¿no?
Sí. Este es, de hecho, el valor más alto que ha alcanzado desde que se empezó a medir.
¿Cuánto, votante, perdón?
45%.
45%. Alejandro Guillier, déjame ver, Alejandro Guillier, 24%.
Sube, se consolida, y Beatriz, sí, Sánchez debe caer, seguro.
Y se desploma, se Beatriz desploma. Sánchez.
¿Cuánto?
12%.
Claro.
No, pero se ha desplomado de manera, sí, no, pero, significativa.
Pero súper interesante, fíjate que Guillier y Sánchez juntos, sumados, representan casi exactamente lo mismo en las últimas 10, 15 mediciones, que en así torno es. Al 35-36%. Sumados son, sube otro, sube uno, baja el otro. Baja el otro, sube el uno. Es como un paso comunicante absolutamente claro, y a una distancia de prácticamente 10 puntos, 9, 10 puntos porcentuales de Sebastián Piñera, los dos sumados.
José Antonio Kast obtiene 5 puntos. Sube de 4 a 5 puntos. Carolina Goic baja de 4 a 3. Meo se mantiene en 3% y los otros no aparecen. Claro, dentro de los votantes
probables. El Senado Navarro, en fin.
Claro, entonces el evento más probable es efectivamente segunda vuelta entre el presidente Piñera y el Senado Guillermo. Mm. Y en ese contexto, déjame ver, el presidente Piñera sacaría 53%.
Con Guillermo.
Con Guillermo, 53. Guillermo sacaría 34 y 13% estaría indeciso.
53, 34.
Así es. Claro, en todo el otro escenario de segunda vuelta, el presidente Piñera saca más todavía. De hecho, con Meo, contra Meo, sacaría 56% de la votación.
Correcto. ¿Y con Beatriz Sánchez, sí?
Con Beatriz Sánchez...
Eso no va... Probablemente
54.
No va a ocurrir. Ah, ya, pero es más o menos parecido a lo que sacaría... Y ella sacaría 30 y algo.
32.
Menos que Guillé. Es el más competitivo, entonces, con cierta claridad, Alejandro Guillé, pero pierde también con cierta claridad y por un margen apreciable respecto de Piñera. Se empieza a aparecer a primera vuelta, dependiendo cuántos voten y quiénes voten. Si votan 5 millones y medio de personas... que es una expectativa más o menos razonable, que vote el 40% del padrón, si no nos engañemos, más o menos por ahí va a ir la cosa. Además, a pesar de que está en el 49-50, como dices tú, en las últimas elecciones han marcado poco más del 40% del padrón electoral votando. Y esos son más o menos 5,5 millones de personas. Así que eso es así, seguramente, Sebastián Piñera va a estar rozando la victoria en primera vuelta. Si no es así, si se atraen nuevos votantes que no han participado antes en procesos electorales, gente joven con miradas distintas, y si sube de 6 millones y medio, 7 millones en la cantidad de votantes efectivos, lo probable es que haya una segunda vuelta, sí, claro.
No, claro, y Kast, si usted fija, Kast y Piñera sumados ya suman 50%.
45.5, claro.
Ah, sí.
50, claro. Así que, nada, interesante siempre revisar, mirar lo que está pasando ahí con la...
Bueno, nos quedan muy pocas semanas de elección. Recordad que esto es el 19 de noviembre.
Así es.
Estamos a nada. Lo que sí, la campaña ha sido entre escasez de recursos, poca... La nueva ley que reguló con bastante más restricciones el uso de distintos medios, ha hecho que la propaganda, la campaña propiamente mal, sea más en la calle, en el puerta a puerta, en el volanteo, pero en general hemos visto pocas propuestas, poca discusión. ¿Eh? Yo debo
la franja,
que,
bueno, la franja parte ya pronto.
La franja parte poco, que probablemente va a ser algo más masivo, pero la campaña en general ha tenido poca relevancia o ha generado poca discusión de temas centrales, no solamente a nivel de los candidatos presidenciales, sino también a nivel de las principales candidaturas en las distintas regiones donde probablemente hay mayor competencia. El famoso distrito 10 acá en Santiago, que supuestamente, claro, es el más emblemático en términos de competencia, pero aún así, dentro de esos candidatos ha habido poca discusión, por llamarlo de alguna manera.
Sí, claro, y ha habido poca visibilidad también de las principales elecciones parlamentarias, en senatoriales y en distritales. Senatoriales, probablemente la gran batalla sea Valparaíso, otra gran batalla relevante sea el Maule, tal vez Araucanía. Y claro, tienen alguna visibilidad los canales de televisión abierta, han hecho algunos debates, algunos canales de noticias también han hecho algunos debates, pero no están marcando fuertemente la discusión nacional, las parlamentarias, siendo como es que la elección parlamentaria y su resultado van a ser claves para quien quiera que sea nuevo presidente pueda hacer o realizar parte de su programa. El otro día veía a Guillermo Ramírez, que es candidato a diputado por justamente el distrito de la UDI, ¿no es cierto?, del distrito de ampliado de Las Condes, Vitacura, en fin, La Reina, todo aquello. Y él sacaba la cuenta de que de los 155 diputados, suban en 35, de 120 a 155, la Chile Vamos debiera sacar 72 más o menos, ¿no? Bastante menos, 55 aproximadamente, debiera sacar la nueva mayoría, 13 más menos el Frente Amplio y un par de independientes para terminar de sumar los 155. Lo que habla de cierto cambio, de composición ahí, de alianzas entre unos y otros. Se abre el espacio a un nuevo referente que va a tener que ser necesariamente, en términos de negociación, la nueva mayoría con el Frente Amplio. Y a mí me parece que esa va a ser probablemente una de las cuestiones más relevantes con las que termine esta elección parlamentaria en nivel de diputado. En todo caso, y aquí ojo las expectativas, si es que Sebastián Piñera es electo presidente, en que es lo más probable, va a tener casi mayoría, pero no la va a tener. Y cuando uno tiene casi mayoría, está obligado a negociar y no es casi el casi ese poco que te falta te impide hacer lo que tú propones. No,
ahí es muy importante el secretario de la Presidencia, porque claro, durante el primer gobierno del presidente Piñera fue una realidad. Sí. No tener mayoría y tener que negociar cada uno de los proyectos de ley.
Claro, lo que pasa es que en esta campaña una de las propuestas centrales, así como ideas anclas, tiene que ver con desandar en algo los caminos andados por este gobierno. Y yo tengo la sensación de que esas mejoras o esos cambios que pretende hacer Sebastián Piñera, las reformas, por ejemplo, estructurales hechas por este gobierno, no tengo tan claro que vayan a ser posibles, entre otras cosas, porque se ha impuesto esta cuestión del legado de la presidenta Bachelet como algo intocable y de gran valoración en su sector, de tal suerte que tocarlo en el Parlamento va a ser una discusión política mayor una vez que se concrete el cambio de régimen, ¿no? Oye, bueno, vámonos al corte, si les parece, saludando antes de hacerlo a OPH Dental, a Antonio Olivares, a Andrés Poudich, a Miguel Hernández, los tres mejores profesionales del país, los mismos que cambiaron la odontología en Chile, lo invitan a recuperar la sonrisa en una sola sesión, agente su hora ahí en ophdental.cl, a saludar a Carlos Herrera, a hablar de acero, es hablar de Carlos Herrera, también de construcción, de ferreterías, hablar de Carlos Herrera, que está ahí en Santa Rosa 2867 en San Miguel, Carlos Herrera, máster en acero, carlosherrera.cl. A Dumay, detrás de una gran marca y un confiable equipo de profesionales, más de Dumay, es una gran empresa familiar que gracias a su confianza está pronta ya a cumplir 60 años al servicio de sus clientes. Descubra Mazda Dumai, concesionario integral de la marca Mazda en Chile. Sorpréndase con los nuevos modelos Mazda Dumai en Bilbao 1184 o en dumai.cl. A Tepillé también el servicio de seguridad con la mejor y más efectiva protección preventiva disponible para empresas y hogares, que demuestra su efectividad con hechos. En 7 años Tepillé ya ha frustrado más de 20.000 robos a sus clientes. Si usted quiere proteger su propiedad de la delincuencia, contrate a los mejores, contrate a Tepillé, visite a Tepillé en tepillé.cl. Vámonos al corte, regresamos en breve con más en Buenos Días Mercado. Bien, 8:28, estamos de vuelta saludando a Pasta Suazo. Hay pastas de verdad diferentes, innovadoras y naturales. Pasta Suazo han sido seleccionadas como una de las tres finalistas del premio Innovación a Boni con las deliciosas pastas de chía y de quinoa. Si quieres probarlas, entonces búscalas en supermercados por sus envases transparentes con etiqueta color rosa en un caso y verde en otro. Te recomiendo probar las exquisitas pastas Suazo. Hyundai, los aires de renovación de Hyundai, camiones y buses continúan también en el mes de octubre. Deja tu viejo camión en parte de pago y llévate un camión Hyundai totalmente nuevo, año 2018. Pagando la diferencia en 12 cuotas sin intereses, aprovecha, cotiza y renueva entonces tu camión en camiones Hyundai.cl. A Portal Cheque, que amplía sus servicios con Portal Analytics, una nueva plataforma de negocios que le da completa radiografía financiera de las empresas. Portal Cheque, PSH.cl, el 223273100, el teléfono. Y a Bielco, si los cortes de electricidad se convirtieron en una pesadilla, por favor ingrese a nuestro sitio Bielco.cl y ordena ahí la instalación de un grupo electrógeno de Bielco, la solución eficiente, rápida y oportuna para terminar con los incómodos cortes de luz. Bielco.cl, entonces, la página web. Oye, déjenme corregir brevemente antes de ir a los mercados la información que llevaba o del análisis de proyección de elección de diputados que hace Guillermo Ramírez, este candidato a diputado a su vez, pero que es experto electoral de la UDI, que habla de en torno a 75 diputados de Chile Vamos. Esa sería la cifra, que es menos de la mitad, que son 155, 150 es la mitad, ¿no? 155, de los cuales 75 se llevaría a Chile Vamos, la nueva mayoría, habla él de 54. Me faltó en el anterior la Democracia Cristiana, que no forma parte de la nueva mayoría, que obtendría 18 diputados según este análisis. El Frente Amplio, en vez de los 13 que decía yo, obtendría 7 y un diputado independiente. De tal suerte que, claro, se constituye ahí una falta de mayoría. 54 más 18 son 63, más 7 del Frente Amplio son
63 más 7, 70.
70, espérate, claro, va a andar muy pareja la cosa. ¿Ah? Se va a definir por sorpresas probablemente electorales que se den hacia el final de la elección. Eso, vámonos a los mercados.
Vámonos a los mercados, que en el día de ayer el mundo funcionó con normalidad, salvo nuestro país que tuvo ese feriado de
por el Día de la Raza.
Por el Día de la Raza. Oye, Wall Street en el día de ayer cerró con pérdidas y de un descenso de un 0,06% del Dow Jones en una jornada bastante peculiar en Estados Unidos, por cuanto se produjo en el día de ayer escasos volúmenes de negocio en Wall Street. Esto muy afectado porque en el día de ayer hubo un festivo en el sector público de Estados Unidos y también en algunas empresas privadas de Estados Unidos, lo que hizo que Wall Street funcionara de todas maneras, pero con bajos volúmenes transados y no operó su mercado de deuda. Por lo tanto, a pesar de los buenos resultados de cifras de empleo que se conocieron el viernes, la apertura de la jornada estuvo alterada por esta situación. Lo que pasa hoy día con las bolsas asiáticas en general, tal como la semana pasada comentábamos, este extenso feriado de las bolsas chinas y de la bolsa de Corea del Sur, y han retomado la actividad. Y fíjate que en el día de hoy las bolsas asiáticas están muy influenciadas por lo que han sido las declaraciones del presidente del Banco Central chino, quien pide seguir reformas y aumentar la liberalización. El presidente del Banco Popular de China, Xu Chongqing, se mostró partidario de una entrevista por liberalizar los tipos de cambio en el país dentro de un proceso de apertura progresiva de la economía asiática. Él plantea que ningún país del mundo puede lograr una economía abierta, tener un control estricto de las divisas. Fíjate que en este estamos a próximo de que se realicen las nuevamente el 19º Congreso del Partido Comunista, que se celebra cada 5 años, en donde se discuten distintas propuestas o necesidades de reformas económicas, y dentro de lo que se estaría planteando por parte de esta autoridad del Banco Central Chino, son 3 elementos bien importantes que han de alguna manera remecido los mercados. Uno, dice que la apertura al comercio y las inversiones. 2, la reforma al sistema de tipo de cambio. Y 3, la reducción del control de las divisas. Todo esto está ocasionando, por ejemplo, que la bolsa de Shanghai, en el caso de China, avance en la apertura un 0,26%. En el indicador Hang Seng de la bolsa de Hong Kong, un 0,58%. En el caso de la bolsa japonesa, el Nikkei japonés vuelve a tener buenos desempeños, 0,64% al alza. Y en el caso del Kospi coreano, empujado por esta noticia que ya comento, más buenos resultados que han tenido las empresas tecnológicas en Corea, impulsan en un 1,64% las bolsas en Asia. ¿Qué pasa con las bolsas europeas? Querámoslo o no, las bolsas europeas están hoy día operando con algún nivel de mixtura de su resultado, muy expectante con lo que pueda suceder o no en Cataluña, y esto genera algún nivel de cautela a los inversionistas. Por ejemplo, vemos que en el caso del CAC francés, plano, prácticamente sin variaciones, 0,02% al alza, marginalmente la variación. Lo mismo ocurre con el DAX alemán, una caída muy marginal, 0,08% a la baja. El FTSE inglés avanza un 0,18%. En el caso del MIB italiano, este tiene como resultado en el día de hoy un 0,38% a la baja. Y en el caso del IBEX 35 de España, como era de esperar, 0,94% a la baja, a la espera de lo que vaya a suceder hoy día con esta supuesta declaración de independencia unilateral de la región de Cataluña.
Interesante lo de China en relación al tipo cambio.
Es una tremenda noticia.
Claro, hay que contarle a los auditores que el tipo cambio es controlado en China, no es tipo cambio libre. Tuvieron durante bastante tiempo tipo de cambio fijo, entre el año 2005 prácticamente, entre el año 95 y 2005 tipo de cambio fijo, y ahora han mantenido un tipo de cambio fijado.
Es sobre una banda.
Y claro, que es de 1%.
Claro, sí.
O de menos de 1%. Entonces prácticamente es definido por la autoridad.
Exactamente.
Y claro, se acusa habitualmente en los foros internacionales de que la moneda china está artificialmente devaluada. Hoy día está en... ¿Cuánto está el tipo de cambio chino? Está en más de 6 yuanes por dólar.
Déjame que lo veamos porque...
Sí. Entonces, el hecho de avanzar hacia un tipo de cambio más libre va en una sola dirección. De esto es que la moneda china se fortalezca. Cosa que no le hace muy bien a sus exportaciones. Le haría perder competitividad justamente a sus exportaciones y haría más barato todos los productos importados. O sea, para nosotros sería buena noticia porque todos los productos chilenos a la venta en China serían más baratos. Entonces, pero a su vez las exportaciones chinas perderían competitividad. Entonces no es tan fácil para ellos. Por eso me llama la atención, como son los chinos, para hacer una declaración como esta, tienen que haber pasado por el comité.
No, eso tiene que estar muy pauteado.
Exactamente.
Muy pauteado.
Deja, aquí está la moneda china. Está en 6,57 yuanes por dólar. Hay que recordar de que hoy día es nuestro principal socio comercial. Entonces su decisión en materia política cambiaria es fundamental para nosotros, o sea, tiene un efecto significativo en nuestro comercio.
No, no es menor.
Sí. Ahora, en los commodities, la noticia sigue siendo buena. El cobre en este momento, $3.03. El, déjame ver, el viernes pasado estaba en 3.01, llegó a cerrar.
Y ayer cerró la baja, ¿eh? Ayer sí. Estuvo de acuerdo a lo que se comentaba hoy día en varios medios de prensa, que cerró bajo los $3. Pero parece que se está recuperando hoy día, ¿no?
Efectivamente, ayer cerró $3, hubo algunos momentos que estuvo por debajo de ello, y en este momento al alza, 3.03. Mientras que, déjame ver, el petróleo, $50 el barril, $50.21. Y muy parecido a lo que tuvimos el viernes pasado a esta misma hora.
Sí, se mueve poco, ¿eh?
Se ha movido poco el cartel del mal, se ha mantenido ahí de bajo perfil.
Oye, estaba viendo una entrevista que el Diario Financiero, que aparece hoy día, Andrés Fontén, consejero de Libertad y Desarrollo, ex ministro de Economía, Juan Andrés Fontén, tras el presupuesto dice, sigue plenamente vigente la rebaja de impuestos a empresas como una de las posibilidades planteadas, pero relativizada después por el mismo Sebastián Piñera cuando dijo que las cifras en razón de la situación económica del país no le daban para hacer rebajas de impuestos cuando eventualmente asuma como presidente si es que es electo. Pero además le tira varios palos, fíjate, a Nicolás Izaguirre, ministro de Hacienda. Dice que no es creíble que los ingresos estructurales crezcan, lo que estima Hacienda en la discusión presupuestaria tal cual se ha puesto de relevancia en estos días de discusión. ¿Tú compartes esa mirada, Tomás, no?
No, por cierto. Por cierto que sí. O sea, hay...
Sobreestimado, dice que están con Andrés Fontel.
No, claro. Acuérdate que lo comentamos acá. A mí los datos me dieron muy... las variaciones me dieron muy raras. O sea, recuerdo... Déjame ver. El IVA en el presupuesto público se estima que va a crecer, si no recuerdo mal, 5,4%. 5,4%. Siendo sí. que la demanda agregada no crecería más de 4%. Hay que recordar algo que usted, señor Lavín, le llamó mucho la atención.
¿Qué era?
Es que en los últimos 2 años los ingresos tributarios han crecido menos de 1%.
Menos de 1%, claro.
Y para el próximo año crecen como 7%. Entonces, claro.
Y no alcanza a explicar eso sí. ni crecimiento, ni.
Ni la última parte
de la reforma tributaria.
Entonces, sí, yo coincido ahí con el exministro de Economía de que esos ingresos, lo más probable es que no los vamos a tener.
Estoy buscando acá el tema cuando se refiere a la. No alcanzo a divisar, fíjate, cuando se refiere a los impuestos a las empresas, si es que él ve un escenario posible de rebaja de impuestos realmente a las empresas después de, como te digo, haber sido esto planteado como una lógica de campaña de Sebastián Piñera, pero relativizado después en razón de la lenta marcha de la economía, pero además la montonera de gastos comprometidos que va a tener que asumir el próximo gobierno, cualquiera que te sea, si es Piñera eventualmente, por supuesto que sí. Y que no le dan la luca nomás, pues, ¿eh? Como para asumir eventuales rebajas tributarias, por mucho que impliquen un reimpulso del crecimiento a vuelta de correo, pero eso implica que hay un bache antes que eso se produzca, que es relevante y que hay que financiar. ¿Y de dónde se saca esa plata? Tampoco está tan claro, ¿no? Bien, ¿qué otro tema tenemos,
muchachos? Antes de irnos al corte, tenemos dólar ya, Tomás, muy bajo nivel de transacciones, solo 2 transacciones, pero bolsa electrónica ya indica 631 pesos en la apertura, cayendo 3 pesos. Probablemente hay que ver cómo evoluciona dentro del día, pero esa es la situación en la bolsa electrónica en la apertura del día de hoy.
Mira, aquí está la pregunta. ¿Se insistirá en reducir los impuestos a las empresas? No hay cambio respecto a lo que se haya planteado de reducir, dice Fontaine, los impuestos a las empresas, que es el objetivo de hacer que la carga tributaria que afecta a los ahorros de las empresas, que son las utilidades retenidas, converjan al promedio de la OCDE. Hoy hemos quedado con tasas de impuestos sobre las utilidades retenidas algo más altas que el promedio OCDE y considerablemente más altas que en países que han hecho el esfuerzo de ganar competitividad reduciendo los impuestos, como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, en fin. Ese objetivo sigue plenamente vigente, dice Juan Andrés Fontaine. Y la diferencia de recaudación, le pregunta el periodista, ¿se suplirá con mayor crecimiento? El dinero es fungible, dice. Hay que verlo en su propio mérito y cuando sea oportuno se informará. Ahí en donde deja la puerta abierta, ¿sabes qué? A lo mejor todavía no, más adelante, ¿eh? Juan Andrés Fontaine, respecto a este tema de la rebaja de impuestos a las empresas, que es bien relevante porque, como digo yo, es muy probable que Sebastián Piñera sea el próximo presidente, pero es muy probable también que no tenga las mayorías necesarias como poder hacer lo que quiera. Y hay que mirar con lupa todo esto en materia tributaria. Las 8:40 minutos de la mañana, saludamos antes de ir a corte a El Hotel Coriel, que nos recibe cada día viernes, Coriel Santiago, que cuenta con 320 metros cuadrados de salas de reuniones para su evento, seminario u ocasión especial. Una gran ventaja comparativa es nuestra ubicación privilegiada en Avenida Kennedy 5601, a pasos del Mall y del Centro Financiero, el 224847400, el número telefónico. Hotel Coriel by Marriott, le sugieren ahí todo en nuestras manos. A Heavenworld, que representa en Chile a los ascensores Mitsubishi, que son los mejores ascensores del mundo, que son más rápidos, silenciosos, hasta un 50% de ahorro de energía, que implican menos gastos comunes, iluminación LED, en fin, control inteligente, montón de ventajas. En un país sísmico como el nuestro, todos los ascensores debieran ser Mitsubishi. Saludar al Instituto IAC, estudia una carrera o diplomado 100% online, sin barreras geográficas, en el Instituto Profesional IAC. Conoce más en www.iacc.cl. Y a De Fontana, algunos te hablan de hacerlo fácil, nosotros simplemente de comenzar a crecer ahora. Suma tu empresa a los más de 6.000 clientes que hoy por hoy operan con el único software de gestión y contabilidad que es 100% web. Vamos a corte y regresamos con ya la última parte del Buenos Días Mercado de hoy. Bien, estamos de regreso a las 8 de la mañana con 50 minutos. Vamos a saludar a la Macrofacultad de Ingeniería de las Universidades de la Frontera, del Biobío y de Talca, que apoyados por Corfo trabajan en conjunto para formar a los ingenieros del mañana. Contáctenos en www.macrofacultad.cl. También a esta hora a nuestros amigos de Land Growers Chile, que es una exportadora de frutos secos, de nueces chilenas, que trabaja conjuntamente con los principales agricultores del país y que los invita a trabajar con Land Growers. Land Growers Chile exporta más de 60 países productos de alta calidad cosechados por agricultores chilenos, a quienes les ofrecemos las mejores condiciones de trabajo y un modelo de negocios transparente. Land Growers Chile.cl. Oye, nos queda poquito.
Tenemos un comunicado del CERVEL.
Vamos, ¿qué dice?
El CERVEL dice que efectivamente el señor llamado Maleta Antigua está habilitado para votar.
Claro, es un cubano con más de 5 años de residencia, creo.
En la mesa 162 de Recoleta, efectivamente es cubano y sí, tiene 42 años.
42.
Claro. Oye, yo quisiera... Bueno, esperemos que...
Y además hay otro dato.
A ver, danos otro dato.
Don Maleta Bote.
Claro, a ver si quizás ha elegido vocal. No, pero hay, déjame ver, hay 2.009 personas mayores de 130 años entre nosotros.
Claro, ahí hay una complicación mayor.
No, pero ahí, claro. La hipótesis que discutíamos fuera de micrófono.
Shangri-La, dice usted.
Shangri-La, quizás, que no lo conocemos. Al interior de la cordillera del Maule.
Y hay 2.000 chilenos escondidos ahí.
Hay una ciudad mítica donde podemos vivir por siempre.
Qué mal contraste. Yo entiendo que el CERVEL, entonces, toda la responsabilidad del registro civil en esto, pero también yo me imagino una mínima revisión de este gran archivo de 5 millones de personas que le entrega el registro civil al CERVEL, una mínima revisión del CERVEL haría anotar esta o resaltar inmediatamente cruzando mínimamente datos. Cuando hay sospechas de, además, de que la cosa puede estar no tan bien estructurada, y descubrir ahí los más de, no sé, poner por edad, ordene por edad.
Claro, ranking por edad.
Ranking por edad, y te va a dar al tiro, que hay 2.000 gallos que tienen más de 130 años que están seguramente, con toda seguridad, todos muertos, salvo que sea verdad, su chacrilado, todo más.
Tenemos que buscarlo con esperanza.
Y eso le pega a la credibilidad del sistema. Yo no quiero decir que sean relevantes 2.000 personas o 45.000 por sobre 100 respecto a los 14 millones del padrón. Son insignificantes desde el punto de vista porcentual, pero hablan de una cuestión irregular, evidente.
O sea, son los criterios sobre los cuales se filtra la data. Claro. Es lo que en definitiva se pone en cuestión. Oye, antes de probablemente irnos, tenemos un dato que se acaba de publicar por parte de las autoridades chinas. China ha dado muchas noticias en el día de ayer y hoy día. Se entrega el dato del desempleo chino, que se destaca en varios medios de prensa. El desempleo en China baja al 4,83% de septiembre, su menor nivel del 2012. Es una noticia que se viene destacando, como digo, en varios portales económicos a nivel internacional. Dice aquí que tras la creación de 9.74 millones de nuevos puestos de trabajo en lo que va del año, informó la Oficina Nacional de Estadística, una cosa poca, 9 millones. Claro. Pero destaca este fortalecimiento del tema de las cifras de empleo en China, lo cual es una buena noticia porque de alguna manera es un dato relevante para esta situación de permanente incertidumbre que genera la economía china, más allá de que son datos oficiales y como también hemos dicho en otras oportunidades en el programa, siempre los datos oficiales respecto de la economía china tiene pocas posibilidades de contraste, pero bueno, se compara con las mismas cifras que las autoridades van entregando, así que buena noticia desde el punto de vista de la economía asiática.
Ya, está en curso ahí la sesión del Parlamento catalán. Mucha expectativa a las afueras del edificio en Barcelona y mucha expectativa en los mercados mundiales. Y la sensación es que por ahora la cosa va a ser una declaración simbólica de independencia. No tiene, al parecer, o esa es la expectativa, por lo menos no tendría.
No se anuncia todavía una moneda propia.
Exacto. Efectos legales.
Fronteras.
Fronteras, policías y cosas propias. Bueno, y mercado propio, ¿no?
Así es.
Ya, don Tomás, don José Luis, nos reencontraremos mañana.
Muy buenos días.
Hasta mañana.
Buenos días.